Amén. No se siente, vamos a leer Lucas. Lucas capítulo 4, 16 al 22. Quiero hablarles en esta mañana acerca de palabras de gracia. Vamos a leerlo de manera alternada. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros todos. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Pueden tomar asiento. Y entonces aquí está el Señor Jesucristo, está en Nazaret, ha entrado a una sinagoga. Ve al versículo 16: y en día de reposo entró en la sinagoga. El día de reposo comienza para los judíos de las 6, 7 de la tarde del día viernes a las 6, 7 de la noche en el día sábado. Entonces son 24 horas si uno está allá en Jerusalén o en el en Israel. Uno al comprar el periódico, ahí en el periódico, en la parte de arriba, en la parte derecha, dice cuándo comienza el Shabbat. Y ahí lo tienen bien estipulado, cuándo comienza, cuándo termina. Si uno no sabe, uno tiene una aplicación ahí en su iPhone ahora, en su celular, y ahí en el celular le dice al judío cuándo comienza el Shabbat, desde el día viernes en la tarde, cuando se mete el sol, al día sábado en la tarde, más o menos 24 horas. Y cuando comienza el Shabbat, no hay nadie en la calle, hay si hay gente en la calle, no va en sus carros, camina, pero de preferencia se queda en su casa. Hace una semana estábamos en California y había personas caminando, y normalmente en Estados Unidos no ve personas caminando, pero había unas personas caminando, y luego vimos a más personas, y algunos ya con su kipa, y ya recordamos, es día sábado, están caminando y van a la sinagoga, y se abstienen de muchas cosas. Pero ¿por qué el cristiano no celebra el Shabbat? ¿Por qué el cristiano no celebra el día sábado? Bueno, el cristiano no celebra el día sábado porque creemos que cuando Cristo resucitó, ese primer día de la semana, ahora nosotros como cristianos celebramos la resurrección del Señor Jesucristo el primer día de la semana, que es el día domingo. Es más, a mí no me gustan esos calendarios que dicen que el primer día de la semana es lunes. ¿Sí han visto calendarios que dicen lunes, martes, miércoles y luego al final sábado y domingo, como si fueran los menos importantes? El más importante es el domingo, el primer día de la semana, cuando el Señor Jesús resucitó. Y entonces el Señor Jesús dice que va a la sinagoga y dice que era su costumbre. Su costumbre, hermano, ¿cuál es tu costumbre? ¿Qué haces el día domingo? ¿Vas a la iglesia o te quedas en casa dormido? Ahora, yo preferiría quedarme dormido. A mí no me gusta levantarme. Si por mí fuera, me levantaría a mediodía, a las 2, 3 de la tarde, o nunca me levantaría. Bueno, ya estaría medio muerto, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que ver cuáles son nuestras prioridades y nuestras costumbres, que sean buenas costumbres. Algunos tienen mala costumbre de tomar, fumar, danzar, golpear, hablar mal. Pero la buena costumbre del Señor Jesucristo, dice acá, tenía una buena costumbre, era ir a la sinagoga. Y luego dice la Biblia, se levanta a leer y comienza a leer Isaías capítulo 61. Y lo que lee aquí, está leyendo que era una profecía allá en Isaías, cientos de años antes, algo que se estaba cumpliendo en él, en ese preciso momento. Dice Isaías 61. Vamos a ir a Isaías 61 para que podamos darnos pues una idea de cómo era lo que el Señor Jesús estaba leyendo cuando estaba ahí en Nazaret. Isaías capítulo 61, y vamos a leer ahí comenzando desde el versículo 1. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Todo esto es una profecía. Está el Espíritu Santo de Dios hablando a Isaías, diciéndole: Isaías, escribe esto. Y un día se va a cumplir. ¿Y cuándo iba a ser ese día? Solamente Dios lo sabía. Y entonces, cuando viene el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ahora se cumplen estas profecías. Y no solamente esta profecía, muchas más. Vean, por ejemplo, acá en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 1. Isaías 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. ¿Y de quién está hablando acá? De Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y es otra profecía que se está cumpliendo aquí en Juan el Bautista, precisamente. Y vamos a ir a Isaías. Vamos a ver Isaías capítulo. Varias profecías aquí que se cumplen. Vamos a ir aquí al final. Aquí hay una profecía casi al final de Isaías 59. A ver, no, 53, perdón. Isaías capítulo 53. Vean lo que dice el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿De quién está hablando acá? De nuestro Señor Jesús. Amén. Y la profecía de Isaías es de Isaías. Capítulo 61, la que estaba leyendo el Señor Jesucristo ahí en la sinagoga. Él se pone de pie ahí en Nazaret, en esa sinagoga, y empieza a leer los rollos. Y empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, hay algunas cosas que pasan cuando el Espíritu del Señor está en nosotros. Amén. Hay algunas cosas que suceden cuando Dios está en mí. Somos diferentes cuando Dios está en mí, y éramos diferentes cuando Dios no estaba en mí. Cuando no éramos salvos, éramos, dice la Biblia, hijos de desobediencia. Cuando no éramos salvos, nuestro rumbo y nuestro destino era el infierno. Pero ahora que somos salvos, ha sucedido algo diferente, porque nuestros pecados han sido perdonados. Ya tenemos ahora un Padre Celestial. Ahora somos llamados hijos de Dios. Tenemos un abogado, tenemos un Salvador. Y entonces, porque el Espíritu de Dios estaba en Jesús, versículo 18 dice: por cuanto me ha ungido, otra vez dice, me ha llenado, me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para quedarme en casa y ver el fútbol? No. ¿Para qué me ha ungido el Señor? ¿Para comer más semitas? Tampoco. ¿Para qué me ha ungido el Señor? ¿Para decir en la casa: aquí mis chicharrones truenan, vieja, ¿verdad? Y obedéceme porque la palabra de Dios dice eso. No, dice: el Señor me ha ungido, me ha llenado de Él para dar buenas nuevas a los pobres. Ay, pastor, pero eso nada más a Jesús, porque a Jesús es el que está profetizando acá y el Señor Jesús es el que está ahora leyendo. No, somos llenos nosotros también de su Espíritu Santo para dar buenas nuevas, para dar buenas nuevas. ¿Pero para qué a los pobres y no a los ricos? Bueno, tanto el pobre y el rico necesitan del Señor Jesús. Pero en muchas ocasiones es el pobre quien es más receptivo. Dios no está diciendo que no vayamos al rico o al de en medio, pero dice: mira, Dios lo ha llamado a un rey, que es el Señor Jesús, para dar buenas nuevas. Y luego versículo ahí en medio, siguiendo el versículo 18: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. ¿Qué es pregonar? Pregonar esto aún quiere decir predicar, quiere decir hablar. Y dice acá: Dios me ha llenado para poder pregonar, predicar libertad. Hay gente que está cautiva con las cadenas del pecado y tenemos que llevarles la libertad de Cristo. Después al final dice: a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19: a predicar el año agradable del Señor. Y está predicando y hablando, y luego dice: enrolla el libro, versículo 20, se lo da al ministro y se sienta. Y dice: los ojos de todos ahí estaban puestos en él, estaban pensando: ok, ya leyó todo esto de una manera totalmente increíble. Si nos pudiéramos poner a pensar en quién quizás haya sido el mejor expositor, el mejor predicador. A mí ciertamente me hubiera gustado escuchar a Carlos Spurgeon predicar. Un jovencito que nadie nada daba nada por él, pero allá en Inglaterra lo invitan a predicar ahí a una iglesia. Después se llamó la Iglesia Bautista del Tabernáculo y está predicando ahí. Y la gente dice: ¿qué nos va a enseñar ese triste joven de 16, 17 años? Pero cuando empieza a predicar, wow, los dejó con los ojos cuadrados. ¿Y quién sería ahora en nuestros días el mejor pastor, predicador, expositor, presentador? Bueno, sin duda en el tiempo del Señor Jesús era el Señor Jesús. Y cuando está predicando, dice la Biblia, predicaba con autoridad. Y después de predicar y hablar, se sienta y todo el mundo está diciendo: ¿y ahora qué va a decir? Versículo 21, esto es lo que dice él: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dice: lo que ustedes acaban de escuchar ahorita mismo se acaba de cumplir. Y todo el mundo, yo creo que se quedó más aún emocionado, asombrados de la doctrina y de las verdades del Señor Jesús. Y dice versículo 22 que todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados, o sea, asombrados de las palabras de ¿qué? De gracia. Las palabras de gracia. ¿Por qué palabras de gracia? Porque cuando somos nosotros llenos del Espíritu del Señor, ahora nuestro hablar cambia y debe de ser diferente. Debe de ser diferente ahora, porque ahora que tenemos que predicar el año agradable del Señor. Yo no puedo predicar el año agradable del Señor si me enojo con mi vecino y le grito y le digo de cosas, amén. No puedo predicar el año agradable del Señor si le hago a alguien daño y luego le digo que soy cristiano. El día de ayer fue el cumpleaños de Sara, sus 15 años, y apartamos aquí afuera con unos conos porque iba a llegar un carro y apartamos, nunca lo hacemos y los vecinos pues no tienen carro, y pusimos unos conos, dijimos bueno unos minutos mientras llega el carro. Y bueno, a un vecino aquí a la vuelta que no vamos a mencionar, pasó con su carro y pasó y arrasó con todos los 5 o 6 conos, se los llevó hasta el río. Y cuando nos dimos cuenta, ya los conos estaban hasta el río, mandamos unos jóvenes. Y yo quería ir con mi AK-47 y con mi rifle y mandar a Bulmaro, Bulmaro, échatelos, amén. Pero después de que los golpeé y les dé, ¿cómo se dice? Estate quieto, esa palabra es nueva para mí, su estate quieto. Y luego vamos y les predicamos. Hey, miren, el año agradable del Señor. Sí, me agradaron sus golpes mucho, ¿verdad? No podemos nosotros hacer eso. La carne si quiere, amén. La carne si quiere. Y mucho más cuando nos dicen quiénes fueron. Y sabemos quién fue. Y uno dice, oh, me las van a pagar. Pero ya oré que les caiga un rayo. Y entonces vamos a seguir adelante, amén. Pero dice la Biblia que el Señor Jesús predica y habla palabras de gracia, y la gente dice, ¿no es este el hijo de José? Y aquí podíamos entender dos o tres cosas. Una, que unos lo estaban criticando diciendo, como un hijo de un carpintero que no fue a Harvard, a una universidad, está predicando tales cosas. Y otros, de otra manera que lo podríamos nosotros entender, es decir, wow, cómo ha cambiado este hijo de José para traernos tales palabras a nosotros. Porque hay gente que piensa de una manera positiva y hay gente que la crítica lo primero, cómo y cómo estos que yo los conocía eran bien pobres, ahora tienen dinero, y la crítica. En vez de decir, wow, mira, se han esforzado y ahora tienen dinero. Y hay dos maneras de pensar. Y el Señor Jesucristo dice acá, hoy se ha cumplido. Y está hablando estas palabras de gracia. Como cristianos deberíamos de hablar palabras de gracia. Palabras de paz. Número uno, palabras de paz. Vean lo que dice Deuteronomio 2:26. Deuteronomio capítulo 2. Versículo 26. Cada uno de nosotros debemos, por que tenemos el Espíritu Santo de Dios, hablar palabras de gracia. Dice acá, y envié mensajeros desde el desierto de Cademod a Seón, rey de Esbón, con palabras de paz. Pasaré por tu tierra, por el camino iré. Y dice, voy a hablarle palabras de paz. Alguien que tiene a Cristo en su corazón, en vez de hablar palabras de odio, palabras de guerra, palabras de me quiero desquitar, tenemos nosotros que buscar hablar palabras de paz. Palabras de paz. Hace unos días salió una noticia en Estados Unidos, ahí enfrente de uno de los monumentos de Lincoln. Había un grupo de una escuela grande, había muchos, quizás como unos 100 jóvenes que estaban de un lado, y luego apareció otro grupo de unos personajes que querían agarrarse a golpes con estos jóvenes, y unos creían, estos jóvenes de una escuela católica, ellos creían no al aborto y fueron ahí para decir no al aborto. Los otros de este lado decían sí al aborto y empezaron ahí a gritarse y a decirse, y entre todo eso llega un señor con un tamborcito, como indio de los Cherokees allá de Estados Unidos, y traía su tamborcito, y trajo su, casi en vez de traer su pipa de la paz, trajo su tamborcito de la paz, se puso entre los dos y empezó ahí a pegarle a su tamborcito, y los dos se quedaron, ¿y este qué? Y detuvo en cierta manera, ya no se fueron a los golpes, detuvo lo que hubiera pasado, que quizás sí se hubieran agarrado a golpes. Bueno, así nosotros debemos de ser como ese indio Cherokee, ¿verdad? Llevar nuestro, no lleve su pipa de la paz, mejor lleve su tamborcito de la paz y diga, voy a hacer las paces, vamos a llevarnos bien. ¿Por qué mejor no nos llevamos bien que llevarnos mal? Ahora, a uno les gusta las emociones fuertes, por eso no quieren paz, pero es mucho mejor la paz, llegar a casa y que haya paz, no paz, sino paz, tranquilidad. En ocasiones el esposo dice, no quiero llegar, porque llego y pasa el sartenazo, pasa el rodillo, pasa el molcajete y la piedra del molcajete, y cuando no hay nada, la chancla, y porque no hay paz en esa casa. Dios quiere que tengamos palabras de gracia, palabras de paz. También el cristiano debe de tener palabras de verdad. Vean lo que dice Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versículo 21. Dice la Biblia, sálvame, no está acá. Proverbios capítulo 22, versículo 21. Dice la palabra de Dios, para hacerte saber la servidumbre de las palabras de verdad. Dice, no te he escrito tres veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. A fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron, necesitamos nosotros palabras de verdad. El cristiano siempre debe de decir la verdad, amén, aunque no nos guste. El único momento en donde podemos decir una media mentira es cuando la esposa dice, ¿cómo me veo? Mi amor, te ves muy bien. Porque cuando pregunta a la esposa cómo me veo, ella está preguntando, ¿me veo flaca? Amén, es lo que está preguntando. Entonces el marido, en vez de llevarse unos golpes y llegar al divorcio, dígale, te ves más delgada que cualquier otra persona que jamás yo haya visto, amén. Flaco, es más, ¿dónde estás? Ya no te veo, ¿verdad? Entonces, pero esas son palabras de gracia, mi amor, no importa. También le puede decir, mira, no importa cómo tú estés, que parezcas un elefante, no, ¿verdad? Pero no importa, mira cómo te veas, yo te amo con todo mi corazón, amén. Pero no palabras hirientes, sino palabras de gracia, palabras de verdad. El cristiano debe de dejar la mentira, debemos dejar la mentira. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo responde en una ocasión a los fariseos, les dice, vuestro padre el diablo, el padre de mentira. ¿Y quién es nuestro padre? ¿Es nuestro padre el diablo o es nuestro padre Dios? Es nuestro padre. Para algunos esto pareciera ser cosa tan sencilla, porque quizás crecimos en un hogar en donde el decir la verdad era de suma importancia. Hay lugares y hay países en donde el decir la verdad les salva la vida. Lugares en donde el hacer algo les puede costar la muerte, o en ocasiones si roban les cortan un brazo, si hacen algo les va mal. Pero para otros el decir la verdad es lo más difícil que existe. Lo más difícil que existe es decir la verdad. Tengo un tío en donde cada cosa que dice y empieza a hablar, yo estoy pensando, ya esto ya no es verdad, ni esto tampoco es verdad. Y no hay razón para decir mentiras, pero ya están tan acostumbrados a decir una mentira, otra mentira, otra mentira, que uno dice, bueno, ¿qué está ganando? ¿Qué ganan con decir tantas mentiras y tantas mentiras? Y su vida se vuelve una mentira total. se dicen tantas mentiras que se creen las mentiras. Ya se creen toda mentira que han dicho, ya se la creen. Y es triste. ¿Por qué? Porque el cristiano no debe de decir mentiras. Dejando la mentira, dice la palabra de Dios, tenemos nosotros que tener palabras de verdad. Y si tú estás acostumbrado a decir mentiras, debes de dejar de decir mentiras. Porque la palabra de Dios lo dice, no porque yo lo digo, sino la palabra de Dios lo dice. Debemos nosotros hablar palabras de verdad. Número 3, palabras de sabiduría. Ahí estamos cerquita, Proverbios 23. Proverbios 23, versículo 12. Y hay muchos lugares que pudiéramos leer, pero Proverbios capítulo 23, versículo 12 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. ¿Cómo yo puedo decir palabras de sabiduría? A través de la palabra de Dios. Si yo estudio la palabra de Dios, voy a tener la sabiduría que Dios me puede dar. Versículo 17, Proverbios 22. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Dios dice: aplica, escucha mi sabiduría. La sabiduría de Dios está aquí, la sabiduría del hombre está aquí. Dios quiere que busquemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es conocer la palabra de verdad y a través de su Espíritu Santo que Él me diga cómo poder yo implementar, llevar a cabo la verdad. Esa es la sabiduría. De nada me sirve saber la verdad si no sé cómo aplicar la verdad sin la ayuda de Dios. La sabiduría es conocer la verdad y saber cómo aplicar la verdad. Y Dios me dice allá en Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Dios me va a decir: ay, ¿por qué me estás pidiendo sabiduría? Dios dice: si hay algo que podemos pedirle a Dios, es sabiduría. Dios no va a decir: ah, mira, no has diezmado, no te voy a dar sabiduría. Eso sería reproche. Ah, mira, eres un necio, no te voy a dar sabiduría. No. Ah, mira, ni siquiera vas a la iglesia, ¿cómo crees que te voy a dar sabiduría? No, simplemente Dios dice: mira, pídeme sabiduría y yo te doy sabiduría. ¿Por qué? Porque a lo mejor no di mis diezmos por falta de sabiduría, porque sé que debo diezmar, pero no le he aplicado. Y entonces la sabiduría es saber lo que debo de hacer y cómo hacerlo. Y a lo mejor Dios, yo le digo: dame sabiduría. Dios no me dice: ah, mira, no has sido buen esposo, no has sido buena esposa. Eso sería reproche. Pero cuando yo le pido sabiduría, Dios dice: ok, te voy a dar sabiduría porque no has sido un buen esposo, no has sido una buena esposa. Entonces te hace falta sabiduría. Dios quiere que le pidamos sabiduría. Y cuando le pido sabiduría, entonces puedo tener esas palabras de sabiduría para poder ayudar a alguien más. Número 4, palabras de gracia, que las leímos acá. Palabras de gracia. Lucas 4:22 dice: se maravillaban de las palabras de gracia. ¿Qué son esas palabras de gracia? Palabras de gracia, yo creo que son necesarias. En este caso, el Señor predicando a la gente que estaba en la sinagoga, Él predicó palabras de gracia. Y esas palabras de gracia, cuando Él predicó, los animó a la gente, animó a los que estaban ahí, porque Él dijo: ok, yo estoy aquí para sanar. Y dijeron: wow, yo estoy enfermo, yo quiero que me sane. Para dar libertad, oh, yo quiero libertad. Para dar vista, wow, yo quiero vista. Y eso trajo ánimo. La predicación de la palabra de Dios trae ánimo, aliento. Exhorta y sí, trae a veces cosas que yo digo: eso no me gustó, pero también trae ánimo. La palabra de verdad, las palabras de gracia que nosotros debemos de tener es, por ejemplo, al esposo, en vez de decirle: ándale, flojo, panzón, vete a trabajar, ¿verdad? Mi amor, tú eres el mejor marido de todos los maridos que jamás yo me haya casado, y échale ganas, tú vas a poder, y a darle palabras de gracia al marido, palabras de gracia a la esposa, palabras de gracia a los hijos. Un joven de 14 años, me parece, en esta semana se quitó la vida. Dejó una carta y en la carta dijo: siento mucho, papás, por haber nacido. Siento mucho por ser un cabeza hueca. Me despido de ustedes y de mis hermanas. Bye. Se amarró un cable y se mató. Aquí en México. Yo no sé cómo haya estado la situación, pero muy posiblemente sus papás: eres un cabeza hueca, eres un cabeza hueca, eres un cabeza hueca. Y este niño dijo: ya no aguanto más, ¿para qué nací? Y se quitó la vida por no escuchar palabras de gracia. Cuando escuchamos palabras negativas: no, es que no se puede, no, es que está mal, no, es que nuestro México, no, es que nuestro país, no, es que esto, no, es que otro, es que... Y nos quejamos tanto. Si estuvieras un ratito en Nepal, en la India, en China, en África, en Venezuela, y te pasan para acá un ratito a México, dirías: wow, qué hermoso país, qué bien que estamos. Hay trabajo, hay comida, hay bienestar. Sí, hay problemas, pero en vez de estarnos quejando, ¿por qué no decimos: ok, yo voy a poner mi granito de arena y voy a echarle ganas? Da palabras de gracia a los de alrededor, dales palabras de ánimo. Dile a tu esposa: te amo. Dile a tu esposo: échale ganas, sí vamos a poder, no te preocupes, Dios está de nuestro lado, animándonos unos a otros. ¿Te acuerdas aquí en esas cartas a la novia, cómo le escribías palabras tan cursis como: eres lo máximo? Y ahora le dices: eres lo máximo, pero no, realmente no. Ya como que no lo sientes, ¿verdad? No importa que no lo sientas, dile de vez en cuando: eres lo máximo. Ahora, si se llama a su marido Máximo, pues con más razón, ¿verdad? Pero dile: eres lo máximo. Y número 5, palabras de vida eterna. Juan 6:68, Juan capítulo 6, versículo 68, dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. El cristiano debe de tener palabras de vida eterna. En vez de decirle: no, mejor vete al infierno, suegra. No, tenemos que tener palabras de vida eterna. Una palabra de vida eterna, ¿en qué se conforma? En hablarle a alguien más de Cristo, de la salvación. Palabras de vida eterna. El cristiano debe de tener palabras de vida eterna y folletos también para compartir y para hablar y predicar y decirle a aquel que se va al infierno: sabe, usted necesita de Cristo. Usted no, lo que menos necesita es ir ahí y que le lean la mano y que le den el horóscopo y que le cuenten un montón de mentiras. Usted lo que necesita es de Cristo, y dele palabras de vida eterna, especialmente cuando vienen con usted por un consejo: vecino, ¿qué hago? Viene la familia: ¿qué hago? No, pues déjalo y esto y aquello. Y les damos tantos consejos tan malos, en vez de decirle: mire, vecino o vecina, usted ya es salvo. ¿A dónde va a ir si usted llegara a morir? ¿Tiene vida eterna? ¿Qué va a pasar con usted? Y hablarles palabras de vida eterna. ¿Para qué? Para que también puedan ser salvos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por las palabras de gracia que tú tienes para nosotros. Gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a que como cristianos tengamos estas palabras, que nuestro hablar sea ahora diferente, nuestro cántico sea ahora diferente, porque tenemos a un Redentor, Salvador, que vive ahora en nuestro corazón. Bendice tu palabra, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues